Esta mañana, hermanos, sin más detención, quiero regresar a nuestra plática de la semana pasada. Se ha convertido en un pequeño serie. Voy a hablar esta semana y la semana que entra, si Dios nos da vida, sobre el tema de alcanzando la plenitud de Cristo. Sé que la gran mayoría de nosotros estuvimos aquí la semana pasada, una congregación muy bonita que estuvo. Los que se están perdiendo, espero que no estén sintonizando sobre la red social, quizás trabajaron alguna cosa que no pudieron venir, pero vamos a continuar esta mañana con ese tema, alcanzando la plenitud de Cristo. Voy a dar un repase de lo que hablamos la semana pasada y esta mañana voy a tratar en lo más tiempo que tengamos para poder darles dos principios más muy importantes que nos van a ayudar siempre a nosotros a acercarnos. Mientras vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que es nuestra demostración, esto es nuestro maestro esta mañana, en cómo él, esas cosas que él practicaba en su vida con el tal deseo, el objetivo de alcanzar la plenitud de Cristo. Ahora sabemos que el Señor es muy grande y no hay nada que lo pueda contener, pero cuando nos habla de plenitud, hermanos, está hablando que nos hace completos en el conocimiento de él, en cualquier cosa que necesitemos de él, el Señor nos ha dado la capacidad de poder alcanzar eso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Unas escrituras que leímos solamente de repase, Efesios capítulo 4 verso 11, es donde nos habla de este pensamiento, de ahí tomamos este estudio. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, no unos, pero todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, que la iglesia dice la palabra, sin mancha y sin arruga. A veces se oye imposible ese reto, pero si la palabra dice que es capaz, es que hay que buscar esa verdad. Amén. Dice: hasta que a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ponga su mano sobre su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, abordamos este pensamiento, Padre, y te pido que en el nombre de Jesús abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que las palabras, Señor, que yo hable esta mañana sean directamente de tu corazón, Padre, y enséñanos cómo caminar, cómo agradarte, Padre, con nuestras vidas más y más en este día. Anímanos, Señor Santo, recobra nuestras fuerzas, Padre. Danos esperanza con el saber, Señor, que podemos, tenemos la capacidad por medio de ti, Señor Santo, alcanzar la plenitud tuya. Eso es conocerte en una manera completa, Señor, que seamos completos nosotros en ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Plenitud significa sin falta, llenos y completos. El primer principio, hermanos, que hablamos la semana pasada, recordándonos que es el plan de Dios. Acuérdense que leímos Romanos 8:29, dice: por los que antes conoció también los predestinó. Eso quiere decir que hoy usted, el Señor puso el plan adelante de nosotros con el propósito de que alcanzáramos esa meta de la plenitud de Cristo, y quedamos conforme la semana pasada con esa verdad. Entonces, lo primer desafío que tuvimos delante de nosotros era aprender, para poder alcanzar al llegar el todo en Cristo, la plenitud de Él, teníamos que ser un varón, una hermana, un hombre, un cristiano más bien, que sepamos cómo priorizar. ¿Se acuerda que hablamos de priorizar? Priorizar, ¿qué significa priorizar? Enseñarnos a distinguir lo que es valoroso, lo que vale la pena y lo que no. Enseñarnos lo que está en nuestro camino para estorbo y las cosas que nos ayudan y nos maduran. Amén. Las cosas que vale el tiempo pasar con ellas, o las cosas que es necesario hacerlas a un lado y tirarlas. De eso está precisamente hablando el apóstol en Filipenses capítulo 3. Cuando él está hablando de las cosas del mundo y como él las realizaba o relacionaba como nada, como basura. Él en su vida miraba las cosas que él tenía, que él alcanzaba, y supo él priorizar. Él se concentró en su vida en priorizar lo que era importante, lo que a él iba a acercarle más al Señor. Así es que ese fue el primer principio que aprendimos la semana pasada. La palabra nos enseña que no debemos, hermanos, dejarnos ser sobrepesados sobre las cosas del mundo, pero deslizarnos de ellas. Usted sabe, hermanos, que uno que escala así montañas, uno que sube, hay gente que escala las montañas más altas del mundo. Sí los hemos visto, no sé si alguno en persona, pero pues seguro por televisión. Esa gente camina bien liviano. Comienzan quizás al principio con algo más grande porque necesitan su alimento, necesitan cuantas cosas para ir llegando ahí a lo que es más alto de esa montaña. Pero si usted los ve a ellos y sigue la historia donde ellos van subiendo, sea una semana, dos semanas o días, lo que sea que se tarden, para cuando llegan ahí arriba, llegan casi con nada, solamente con ellos mismos y bien poquito almacén. Y hay una razón muy importante. No es que no necesite la nutrición y esas cosas, sino que, hermanos, entre más pesado uno carga cosas, es más imposible llegar a la altura. Y el principio es el mismo con nosotros. Cuando se trata de priorizar nuestras vidas, nosotros no podemos esperar alcanzar esa meta de llegar a las alturas en Cristo cargando todo lo del mundo, cargando una excesiva cosas en nuestras vidas, tratar de cargar con todo. Hay que deslizarnos de ciertas cosas para ponernos más livianos, para poder alcanzar esa meta de la plenitud de Cristo. El siguiente principio, y me voy rápido esta mañana por tal de seguir adelante. Aprender a depender de Él. Ahora, ponga atención, depender en una persona, hermanos, es esperar que Él supla. Y le digo, quiero espantar tantito con esta expresión porque hay un principio que vamos a embarcar esta mañana que también significa algo casi lo mismo, pero son cosas muy diferentes. El depender de una persona es esperar que si acaso algo te falta, puedes depender de Él de que acerque esa necesidad. Amén. Dijo el Señor, no tienes porque no pides. Amén. Pide que tu gozo sea completo. Cuando habla en respeto a la oración, está hablando, ora, creyendo. No seas de doble ánimo, ora creyendo. Y si crees en lo que estás orando, el Padre te lo da, Él lo concede. Podemos depender de Él. Y eso aprendimos como el siguiente principio en respeto a alcanzar la plenitud del Señor. El apóstol Pablo dijo, sino que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Todo confiamos en Señor que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Hablamos de ese espíritu, esa actitud de autosuficiencia que hay en este mundo mucho. Yo no necesito a nadie, yo alcanzo todo, yo hago todo, yo soy sabio, tengo educación, tengo una beca, tengo dinero, tengo posición, todas esas cosas. Pero la verdad es, hermanos, que el hombre no puede recibir nada si no fuese dado por el Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender a depender de Él, que esa es la voluntad de Dios. Déjeme ahora moverme tantito aquí. Y vamos a buscar el tercer principio esta mañana. El tercer principio, hermanos, le dije ahorita aprender a depender. El tercer principio que quiero que aprenda, que nos habla el apóstol aquí, es buscar a Cristo como tu fuente de poder. Buscar a Cristo como tu fuente de poder. Se oye casi lo mismo como depender de Él, pero no. Es diferente. El depender, como le dije, en una persona es esperar que Él haga por ti. El esperar o en buscar la fuente que Él sea el poder es que tú reconoces que las cosas que tú haces, Él las hace por medio de su poder en tu vida. ¿Me entiende? El Señor suple mis necesidades, pero yo estoy aquí parado predicando por el poder de Dios que trabaja en mí. No es nada mi persona. Damos toda honra y toda gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dijo el apóstol en Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pablo fue claro aquí en expresar, hermanos, los límites de sus habilidades. Es una cosa humilladora para muchos, especialmente el autosuficiente. Aquí el apóstol enseña una humildad y él expresa al pueblo y al mundo entero que él conoce sus limitaciones. No era él un todo lo puedo. Cuando él hablaba de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que leer la segunda parte de esa frase: en Cristo que me fortalece. Él nunca dijo yo todo lo puedo y acabó. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, es un principio muy importante para aquellos que queremos conocer la plenitud del Señor. Es conocer nuestros límites. Conocer, hermanos, cuando podemos y no podemos. Así, cuando uno conoce eso, se enseña cómo depender en el poder de Dios para que Él haga por medio de nosotros. Segunda de Corintios 3 y 4. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo. Note que siempre mete a Cristo cuando se trata de obras. Nunca dice solo. Hacemos todo y Cristo. Todo el tiempo Cristo y hacemos las cosas. Cristo siempre metido, mezclado en las acciones de los que ellos hacían en su ministerio. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Óigame bien. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros. Dios me da y Dios hace por mí, por medio de su poder. Nadie, aquel que se levanta y se exalta a sí mismo, la palabra nos dice que el Señor resiste al egoísta, el orgulloso. Amén. Pero está hablando aquí de una humildad necesaria. De nuevo leo, dice, no para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, ¿quién? Dios, nos hizo ministros competentes. Si yo tengo una capacidad de hacer algo excelente, no lo hago porque yo puedo hacerlo, sino que Dios lo ha hecho por medio de su poder usando a mi vida. Soy el liviano, eso decir, pero es difícil, hermanos, en este mundo que le gusta jactarse. Amén. Que le gusta jactarse. Mira lo que he hecho yo. Qué bueno que vienen a Rock of Ages, porque aquí ha sido el pastor yo por tantos años. Y mira el edificio, y yo lo trabajé. Y X cosas. El egoísmo existe mucho. Existe mucho y es peligroso, porque una persona así nunca llega a conocer la plenitud de Dios. Amén. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de su espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí lo que Pablo está hablando, hermano, nos recuerda de las palabras de Cristo, que esas palabras muchos las consideran duras, pero no debemos de considerarlas duras solamente que seamos autosuficientes, porque esto insulta al aquel que cree que todo lo puede. Recuerda que Cristo dijo estas palabras: yo soy la vid. En Juan 15 y 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando hacen ilustrón de nosotros, ¿a quién les gusta? Ah, sí, hermana, hermano.
Yo aquí y tú aquí.
Ah, no. Vamos a igualarnos. Hay mucho de eso en el corazón del hombre carnal. Pero Cristo lo dijo fijamente, sin detener su palabra: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso es, ustedes están conectados conmigo. El que permanece en mí, la pone más difícil, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera y todavía más se pone más dura la plática. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y ardan. Esas palabras son duras, especialmente, hermanos. Por eso hay mucha gente en estos días, especialmente los que son capaces porque tienen plataformas grandes, son conocidos, son populares, son gente celebrada, gente de posición, gente de autoridad y poder. Es duro escuchar las palabras de un tal como Cristo que ni hogar tuvo aquí en la tierra, que te diga: tú me necesitas a mí. Tú me necesitas a mí. No parezco que tengo yo mucho, pero yo lo tengo todo para ti. Que si no permaneces en mí, de todo lo que tú profesas tener, nada tuvieras. Ah, no digas eso. ¿Cómo es posible que me hables así? Es un insulto para mí. ¿Yo para qué te necesito? Mira lo que tengo. Mira lo que he alcanzado yo. Palabras duras. Por eso mucha gente que diga: yo doble mi rodilla a un Dios que ni veo. Yo lo que tengo lo he alcanzado porque he estudiado. Lo que tengo es porque he sido sabio financieramente. Porque tengo, he sido porque he sabido cómo traficar y navegarme por el mundo de negocios. Pero Cristo habla estas palabras bien sencillas, pero cortantes a lo que es el egoísmo del corazón. Me recuerda mucho, hermanos, de ese rey, ni su nombre puedo decir, Nabucodonosor. Es lo mejor que puedo hacer. Pero hablando de estas palabras, hermanos, de Cristo y las palabras de Pablo, me acuerda en Daniel capítulo 4, verso 28. No sé si ustedes han leído de este rey, pero este rey era un rey muy poderoso. Y llegó el momento que estaba él tan prosperado, que Babilonia, hermanos, era un palacio, una nación grande, un pueblo, un principado bastante fuerte y grande. Y este hombre se le hizo fácil enorgullecer su corazón. Que le dijera a alguien y lo insultara era segura muerte para aquel que dijera que no tenía fuerzas ese rey para hacer cualquier cosa. Aún tanto que a él tenían que levantarle una estatua donde la gente doblaba su rodilla para pagarle a él sus respetos y su honra, porque era el rey todopoderoso del tiempo. Daniel 4:28 lee de este hombre y el testimonio de él. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, Daniel capítulo 4, verso 28, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Wow. Todo mundo lo tenía miedo. Todo mundo lo respetaba. Ese hombre no respiraba fuerte sin que esa persona ya dejara de existir para la noche. No había cosas que ese hombre no deseaba que en el momento él los tenía a sus pies. Se orgulloció su corazón tanto y se paró sobre la pared anchísima de su palacio, de su reinado, y dijo: mira, todo esto yo lo he hecho. Y esto, si representa algo, representa mi gloria, mi majestad. Que lo sepan todo mundo. Y si lo supo uno y trató con él, lo oyó Dios que habló. Hay que tener cuidado cuando uno habla, hermanos. Amén. Amén. Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, porque no tenemos un Dios sordo. Él escucha. Y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán, siete años pasarán para ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¡Wow! En ese momento todavía ni acababa de respirar este hombre cuando Dios le contestó: tan fuerte eres tú, mira, lo que tú tienes ya no lo tienes, y aún la honra y la dignidad donde la gente te ven como una persona real, te van a ver así como un buey en el pasto. Y si lee tantito el testimonio de él, usted se da cuenta, aún dice que sus uñas crecieron como las de águila, y aún así sus cabellos como las alas, comiendo zacate por siete años. Y todo comenzó con un corazón, hermanos, orgulloso. Y le voy a decir una cosa, hermanos, que hay mucha gente ahorita viviendo en el pasto de esa manera, a consecuencia de ese orgullo. Esa fue y sigue siendo la experiencia en la vida de muchos que vienen a la noción de tener una opinión de solo yo puedo. Santiago 4 y 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha dado morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometaos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Qué diablo? De la soberbia. El diablo de la soberbia y huirá de vosotros. Eso es decir, no necesita uno que ser orgulloso. Es que así nací, así soy. No. Si lo resistes, ese diablo huye. Que se humille nuestro corazón. Como Pablo encontró la plenitud de Cristo en su vida, la vino a conocer entendiendo los límites de su propia fuerza, reconociendo que el poder de Cristo trabajando por él hacía que él fuera victorioso en las cosas que él hacía, que él podía avanzar, pero solo por el medio del poder del Señor. Y él se regocijaba, hermanos, que en las cosas que él hacía con sus manos, aunque él era, acuérdense, en esta plática que estamos leyendo, él está hablando con creyentes. Este consejo que estamos leyendo en Filipenses, él está hablando con creyentes que habían venido a conocer por medio de su ministerio. Es como yo estar aquí predicando, alguien fue salvo y están aquí y son los que se salvaron la semana pasada, y ahí están yo hablando con el producto de mi ministerio. Y es así, a ese tiempo así estaba Pablo, hablando con el producto de su ministerio. Por eso aún a él mismo les dijo: aún ustedes vinieron a creer por medio del ministerio. Él sabía que había victoria, que había avanzamiento en su ministerio. Él sabía que la gente que estaba enfrente había venido al conocimiento de Jesús, y sabía que muchos habían venido al conocimiento de Jesús por medio del ministerio que él tenía. Yo veo fruto, veo el éxito en mi vida, veo que Dios ha sido bueno conmigo, veo que ustedes están aquí creyendo, están alabando al Señor por medio de nosotros que hemos venido a predicarles. El ministerio ha sido victorioso y avanzado, ha sido fructífero, porque aquí están ustedes presentes. Pero en ningún momento atribuyó esa victoria a su propia cuenta. Ningún momento. Nunca él demostró un espíritu de autosuficiencia. Oh, qué buen hablador soy yo, qué buen predicador soy yo. Mira que si no tuviera la carisma que yo tuviera, la gente no viniera, y X cosas. Donde uno se jacta a veces, muchas veces. Porque él sabía que no dependemos en nuestras propias fuerzas. Cuando uno se enseña eso, hermano, Dios empieza a honrar y revelarse a sí mismo. Estamos hablando, hermanos, esta mañana de alcanzar la plenitud de Cristo, de conocerlo. Cuando comenzamos esta serie la semana pasada, le dije, ¿cuántos queremos conocer la plenitud de Cristo? Y todos levantamos la mano. Todos levantamos la mano. Entonces, ese es un principio muy importante que Pablo nos enseña. Y sigue dando crédito a Dios en todo lo que Él hacía. Enseñándoles, nosotros no somos capaces, nunca vamos a recibir la gloria en nosotros, sino que sepan que lo que estamos haciendo apropiadamente y fructíferamente, eso lo debemos al poder del Señor que trabaja por medio de nosotros. El buscar el poder de Dios, hermanos, se refiere a una práctica espiritual en cual las personas buscan, hermanos, activamente una conexión más profunda con Dios. Cuando uno habla del poder de Dios, hermanos, y buscar el poder de Dios, estamos hablando de conocer a Cristo aún más, que Él nos confíe como instrumentos para poder manifestar su poder. La palabra nos dice que sus ojos rodean la tierra buscando en quién depositar su poder, a quién manifestar su poder. Así es que Dios anda buscando gente que Él pueda usar, pero no puede usarlos a todos, porque el peligro, hermanos, de que se enorgullezcan. Aún Pablo, hermanos, si usted no lo supiera, hay una escritura donde él pasa que él tenía ahí él una, ¿qué es la palabra? Una espina en su carne, una llaga en su cuerpo. ¿Se recuerda? Y dice la palabra que él rogó a Dios tres veces: Señor, quítame esto. Muchos escritores dicen que como era leedor, él leía que era algo, un problema de ojos, que no podía ver bien, y rogaba al Señor que él pudiera abrir sus ojos para ver, porque no podía ministrar. Otros dicen, como era evangelista, caminaba, que tenía algunas llagas en sus pies, que él no podía caminar bien, y era un estorbo, era algo que él sentía Satanás le había puesto a su vida. Y rogó a Dios, quítame esto, Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Pero si usted lee el testimonio de Pablo, él sabía que aún esa llaga que él tenía en su cuerpo, el Señor lo permitió para quitarlo de que un día se vaya a poner egoísta. Le confiaron bastante, hermanos, a él. Estamos leyendo palabras que Dios usó a él por medio de su Santo Espíritu para escribir, para nosotros dirigir nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué honor! No hay libros en la historia del hombre, hermanos, que se han comprado y leído, ilustrado y creído y seguido más que las palabras de Pablo. ¡Wow! ¡Qué posición! Imagínense, uno se conformaría con vender 50 libros de que hayas escrito, que alguien los lea. Este hombre, el Señor lo usó en gran poder para que generaciones, hermanos, sigan leyendo su palabra. Imagínense la posición, que es la posibilidad de nuestra carne, de que nazca ese espíritu, que brote ese espíritu egoísta. Pero él dice, mira, no es de mí. Él buscaba activamente esa conexión con el Señor, hermanos, para conocer la plenitud de Cristo en su vida. Todo lo que él logró en su vida, en respeto a la oración, el respeto de leer y entender la palabra. Así nosotros, hermanos, en lo que es, hermanos, la devoción, los tiempos de devocionales, vivir una vida alineada con la palabra, todo eso, ese poder, hermanos, viene de ese poder de Dios por nosotros. Ese poder nos sirve para mucho, hermanos. Es un vehículo, es una fuerza que el Señor da, que trae, hermanos, muchas cosas efectivas en su vida y en la mía. Es por medio del poder de Dios que somos transformados. Amén. Es por medio del poder de Dios que somos transformados, que podemos alinear nuestras vidas a la voluntad y el carácter de Dios. Dice la palabra que nada podemos hacer. Jeremías 13 y 23 dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados en hacer mal. Es imposible que nosotros podamos cambiar nuestras propias vidas fuera del poder de Dios. Nuestra vida en oración, para que sea efectiva, necesitamos el poder de Dios. No podemos, hermanos, luchar con lo que viene a nuestras mentes y nuestras vidas para poder concentrarnos. ¿Cuántos hemos orado, hermanos? Solamente un minuto y en un momento te das cuenta que estás pensando de que no cortaste la yarda. No más yo. ¿Cuánto hemos pensado, hermano? Oh, Señor, quiero alabarte. Señor, quiero orar. Padre, te alabo en este día tan bueno que... Ay, 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 dejé los frijoles en la estufa. ¿Verdad que sí? Y nos reímos porque es curioso, es real. Pero usted sabe que esas cositas son las pequeñas zorras que Satanás usa para que no te comuniques con Dios. Amén. Nos podemos reír todo porque es chistoso. Puede estar orando uno, Señor, y apenas vas, oh Padre, siento tu presencia. Hani, cierra la llave de afuera porque la dejé abierta. Oh Señor, una interrupción. Sin el poder de Dios no podemos romper esas bardas para poder llegar a lo que es una oración íntima con Él. ¿Podemos estudiar las Escrituras fuera del poder de Dios? No. A veces vivimos, hermanos, no entendiendo nada. Yo no leo la Biblia porque está muy confusa, está muy dura. Yo no entiendo las palabras que está diciendo. Necesito que alguien me las explique. No. La palabra dice que aún su palabra hace al sencillo entender. Todo lo que se necesita es someternos al poder de Dios. Señor, enséñame. Porque yo no tengo la capacidad de alcanzar la palabra del Señor. Yo no tengo la capacidad del entendimiento para conocer y discernir tus palabras. Que tu poder, Padre, venga y me dé fuerza, la sabiduría, que abra mi mente para poder entender, Señor. El poder de Dios. La palabra griega de poder es dunamis. Que esta palabra griega significa un poder milagroso, significa un poder gobernador, poder superior, poder incomparable y poder increíble. Eso es lo que Dios tiene para nosotros si buscamos su poder, si dependemos de su poder. Son las cosas que Dios puede usar por medio de nosotros para hacer la obra. Dijo Pablo de nuevo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nosotros, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabes cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. Esto nos enseña, hermanos, que si nosotros queremos a nuestros hijos salvos, pues yo les he dicho muchas veces, hermanos, si queremos a nuestros esposos salvos, es que pues yo siempre le digo, pero no me hace caso. Si queremos a nuestros amigos que vengan a creer en el Señor Jesucristo, pues es que yo les he dicho, pero son bien duros, no quieren entender. Es que estaba enfermo, hermano, y pues ya oré y nada. Es que me siento oprimido por un demonio, Señor, y he orado que lo reprendo, Señor, pero sigue esa cosa montada sobre mí. ¿Qué se necesita para eso? El poder de Dios. Por eso a veces nuestras palabras, hermanos, salen al aire y se quedan en el aire. No hay fruto de lo que hablamos. No hay enseñanza de lo que hablamos. No hay crecimiento en lo que hablamos. Porque no viene apoyada, no está dependiendo en lo que el poder de Dios solo puede hacer. Pablo entendía eso. Él sabía, hermanos, era un hombre sabio. Acuérdense que era un hombre muy estudiado, Pablo. Él conocía la ley, era estudiado por los colegios, las universidades más caras y más prestigiosas en el tiempo. Él podría haber presumido a cualquier persona con su palabrería y conocimiento sobre la ley. Pero él sabía que nadie iba a ser salvo si solamente con su propio intelecto iba a hablarles. Entonces, lo que me estoy refiriendo esta mañana, hermanos, sobre este principio, es que para alcanzar la plenitud del Señor Hay que depender de su poder. Y antes que testifiquemos, Señor, empodérame, Padre, porque tuya es la gloria. Voy a hablar con mis amigos de sí, Señor, que tu Santo Espíritu. Acuérdense que Pablo siempre mencionaba en la misma sentencia, en la misma frase, el poder por medio del Espíritu. Eran gemelos, eran juntos lo que era el poder y el Espíritu. Primera de Tesalonicenses de nuevo dice, capítulo 1, verso 5, pues no, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo es la fuente de poder del Señor. El Espíritu Santo también puede ser el consolador, el maestro y la guía, pero mayormente esa fuente del poder de Dios. Hechos 1 y 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Lucas 4 y 14. Jesús comenzó aún su ministerio, óigame bien, en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo bautizó Juan el Bautista? Y luego vino el Espíritu Santo así, semejante a una paloma. Desde ese momento que Cristo salió del agua, salió empoderado para tomar en mano su ministerio. Por medio del Espíritu Santo. Lucas 24, 49 dice: quedados en la ciudad, les dijo al Señor, que seáis revestidos del poder de lo alto. Así es que necesitamos el Espíritu Santo para poder recibir ese poder. Pero hermanos, mayormente comienza todo este ciclo con nosotros entender y realizar, reconocer, perdón, los límites de nuestras capacidades. Hay que humillarnos delante de Dios y decir: Señor, me has llamado a este ministerio, pero yo no puedo hacerlo. Me has llamado a pararme desde este púlpito ya muchos años. Y si tú no vas, yo no voy. Yo no tengo nada que decir. Y tampoco siempre tengo suficiente color en mis palabras para poder emocionar a una persona. Y si acaso los emociono, solamente se emocionan y se van iguales. Pero Señor, si tú vienes y me llenas de tu poder, que las palabras que hablemos a los oyentes, Padre, esas palabras vengan empoderadas por medio de tu Santo Espíritu, es cuando en el altar viene gente a recibir a Cristo. Amén, 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 amén. Siguiente principio de esta mañana, ya para terminar: hazte partícipe con Cristo. Cumple con tu propósito. Le puedo decir así. Efesios 4 y 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí viene la clave de esa frase, que muchos de nosotros, hermanos, mucho pueblo alrededor del mundo ignora. Sabemos los ministerios, lo que es el apóstol, lo que es el maestro, lo que es el evangelista, los pastores. Conocemos eso que Dios hizo, pero olvidamos, hermanos, el siguiente ministerio. A veces decimos: ¿cuántos son? ¿Cinco? Podemos decir que son seis. ¿Y por qué son seis y no cinco? Porque faltas tú. ¿Usted sabe que usted también está mencionado aquí? Yo cuando leo esta palabra, yo veo mi nombre también. Usted cuando lee este pasaje, al amor que por eso, por liviano lo tocamos y leemos hasta ahí, nos pasamos al siguiente capítulo. Porque no queremos leer nuestro nombre en esta frase, en este pasaje de vida, de Biblia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación de ti. Para edificación de mí, del cuerpo de Cristo. ¿Con el propósito de qué? Dice la palabra en Efesios 2:10: Dios creó a las personas para hacer buenas obras. O sea, hay ministerio que Dios reclama de nosotros. Esta preparación, hermanos, que Dios nos lleva, no nos lleva nomás para que seas tú lleno de sabiduría, sino para que pongas mano al arado con lo que sabes del Señor. Me está oyendo esta mañana, hermanos. Dios tiene un propósito, un plan para todos nosotros. Dice la palabra en Jeremías 29:11, un verso muy comentado. Dios tiene planes para nosotros, nos enseña. Conozco el plan que yo tengo para vosotros. Romanos 8:28 dice: Dios dispone las cosas para bien de los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Proverbios 16:4, el Señor hizo todo para su propósito. Proverbios 19:21, el propósito del Señor prevalecer sobre muchos planes. Está hablando de acción, está hablando de cosas que Dios preparó para nosotros, para que nosotros participemos con Él. De nuevo en Efesios nos enseña, en verso 12 de Efesios capítulo 4, dice: a fin de preparar al pueblo de Dios para obras de servicio. Aquí es donde somos mencionados nosotros. Lo tomamos por liviano, hermanos, porque somos buenos para escuchar, pero muchos de nosotros estamos desconectados a la acción. Oyemos bastante sermón, bastante plática, conocemos mucho de la Biblia. Hablamos de nuestros corazones queriendo más de Cristo, conocerle más, convertirnos más como Él hasta llegar a la plenitud y ser como Él. Pero tomamos por liviano el saber que nuestra participación con Él y su propósito nos avanza en esa meta. Me refiero a trabajar con el Señor, participar con Él en la obra que Él preparó para que hagamos cada uno de nosotros. No hay duda, hermanos, que cuando usted pone mano al servicio en el Señor, usted va a conocerle más. Es bien importante. Esto no solamente es una prédica, o este punto me conviene porque vamos a poder incluir más gente a trabajar en la iglesia. Necesito más gente. No. Esto le va a convenir a usted. No que nosotros no tengamos beneficio de que usted quiera trabajar en la iglesia, perfecto. Tenemos mucho campo y hay mucha labor. No hay quien diga, pues yo quería ayudar a pedirles, pero parece que todo tiene en orden. No. Hay mucho lugar para ti. La mies es mucha, dijo el Señor. Amén. Pero yo creo con todo mi corazón que una de las razones mayores por cual el pueblo sigue deseando plenitud, pero no llega a la plenitud, es porque no quiere incluirse en el propósito por cual fuimos llamados. Hay gentes que usted conoce a la distancia, los conoce livianamente porque los ve cada en cuando. Pero los que tenemos una carrera en un lugar ya por largo tiempo, tenemos un trabajo de profesión que tenemos 15, 20 años ahí o más. Usted me va a decir que la gente que trabaja con usted después de 15, 20 años, usted los conoce muy bien. ¿Verdad que sí? Usted ve a la persona, ya tienes 15, 20 años trabajando con él, ya lo miras y dice, yo sé que ya. Te dicen algo de él, dice, no, yo lo conozco, ya trabajamos juntos 25 años. Puede ser buen testimonio o malo. El punto es que se conoce. Aquí, hermanos, en la iglesia, que han estado conmigo 25, 27 años. Tengo al hermano, ¿dónde está Santiago? Aquí está Santiago. Ven, Santiago, rápidamente, se me pasa el tiempo. Corre, en tu viejez, corre. No en la mía, pero en la tuya. Se me escapa su nombre, hermano. Andrés, hermano Andrés, venga para acá. Aquí Santiago. Mira el pueblo, mira para mí, no me da vergüenza. Hermano Andrés ahí, ok. ¿Usted ve a estas dos personas, hermano? Con eso voy a terminar. ¿Cuánto tiempo tienes conmigo, Santiago? 26 años tiene conmigo trabajando. Todos los días. Hermano Andrés, lo conozco usted ¿cuánto tiempo más o menos? 6 meses, ¿verdad?
Okay.
Usted y su familia, los queremos mucho, ¿eh? Una pregunta. Santiago, ¿tú me conoces a mí? Hermano Andrés, usted ya me conoce a mí también, ¿verdad?
Okay.
Pero en una situación donde yo tenga que reaccionar sobre algo que suceda, sea una cosa buena, sea una cosa frustrada, sea una cosa de felicidad, ¿quién de los dos supiera aquí cómo soy yo? ¿Hermano Andrés o Santiago? Hermano Santiago, ¿verdad que sí? Si acaso es una cosa de alterada, él sabe cómo voy a responder, ¿sí o no, Santiago? Ay, qué triste. Si es una cosa de felicidad, tú me has visto a mí cómo yo respondo a algo bonito. El hermano Andrés lo conozco porque tenemos la bondad, la bendición de tenerle a él y su familia, su preciosa esposa y familia aquí con nosotros, que vienen al servicio ya miembros de esta iglesia hispana. Pero hermano, en un tiempo de crisis, si usted supiera cómo yo reacciono, realmente no, ¿verdad? Pero Santiago me conoce bien, ¿por qué? Porque ha estado conmigo. Y porque nuestra relación con el hermano Andrés va a ser larga también, amén, hermano. Nos vamos a conocer muy bien, ¿eh? Se tarda Cristo otros 26 años, vamos a pasarlo yo y usted junto alabando al Señor, amén. Y él también va a poder conocerme, pero hasta que él tenga el tiempo invertido que este hombre tiene conmigo, él realmente no me va a conocer en más completa manera, ¿verdad? Gracias, hermano. Pueden tomar su asiento. Mi punto es claro y sencillo: que uno no puede llegar a la plenitud de Cristo solamente viéndolo cada domingo. Uno no va a conocer la plenitud de una persona, una conocerla por completo solamente pasar un pequeño tiempo. Pero cuando uno trabaja con él, cuando camina al diario con él, empieza a enseñarse a ver cómo responde en tiempos de crisis, cómo responde en tiempos felices, cómo responde bajo presión, cómo responde cuando los tiempos son libres y bonitos. Cuando sucede cualquier cosa, conoce la persona, que cuando alguien te dice, oye, ah, chihuahuas, mira, este hombre ya pasó esto, ¿qué va? Tú en tu cabeza dices, yo sé lo que va a hacer. Si Santiago ve, el hermano Santiago ve que suceda algo aquí en la iglesia, él nomás va a verme a mí y él va a saber exactamente. Y si alguien le pregunta, oye, ¿qué va a hacer el pastor? Él te puede decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ha visto. Él me ha visto cómo yo trabajo, cómo yo funciono aquí. Es la misma cosa, el mismo principio con Cristo, hermanos. Queremos llegar a la plenitud del Señor, pero no queremos participar con Él. Le voy a ser bien sincero, y esto lo creo que lo puedo decir por cualquier predicador sobre la tierra, que nosotros mismos, aprendidos en la escritura, enseñados en algún colegio o ministerio, institución, no conocíamos a Cristo hasta que empezamos a trabajar con Él. No hay ningún pastor, ni un evangelista, ni un predicador que diga, bueno, yo salí de este lugar misionero, de este estudio, de este colegio, salí con una beca, una diploma en divinidad y vengo como doctorado. No conoce a Cristo. Lo conocerá solamente para salvación, pero que lo conozca íntimamente en su plenitud, no lo va a conocer hasta que empiece a trabajar con Él. Yo he venido a conocer a Cristo ya después de casi 40 años. Le puedo decir que cuando yo llegué, sí conocía de Él y era mi Salvador. Yo sabía que Él tenía el poder para transformar mi vida, pero era poco más lo que sabía. Pero en este día, hermanos, cuando se trata de una presión, yo sé cómo mi Señor trata. Se trata de un problema en mi vida, yo sé cómo Él se comporta. Si se trata de aconsejar, hablar o recibir o dar algo, yo sé cómo Él responde. Yo puedo decir, hermanos, que estoy más cerca de conocer la plenitud de Cristo ahora que tengo estos años trabajando con Él, que cuando comencé. Y mucho cristiano se queda, hermanos, comenzando y nunca madura en el camino del Señor, creciendo, porque siempre hemos tenido el desafío acercarnos cerquitas, como quien dice, a la lumbre. Hay gente tan sabia en la iglesia que piensa que conocen todo sencillamente porque han estudiado libro tras libro. Pero acuérdense que la palabra dice que la letra mata, mucha letra mata. Lo que edifica es vivir en el Espíritu juntamente con el Señor al diario. Él transforma tu vida, porque así como lo ves responder a Él en paciencia, te enseñas a responder en paciencia. Si es tiempo de levantarte y reprender alguna cosa, lo ves a Él y aprendes cómo responder en tu vida sobre esas cosas, cómo conducirte. Estamos hablando, hermanos, de la plenitud de Cristo. Yo quiero conocerle más. Usted dijo que usted también. Esto se llama poner la fe en práctica. Muy sencillo. Hay aquellos que tienen fe y aquellos que no practican su fe. Y la palabra dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu, acuérdense que representa el espíritu, el poder. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es, hermanos, cuando sirves activamente al Señor a través de tus acciones y las obras, no tan solamente estás creyendo pasivamente en el Señor, no estás sirviéndole pasivamente, pero te estás comprometiendo activamente con tu fe. Porque lo estamos viendo todos los días. Andamos con Él, trabajando con Él, reconociendo que Él me salvó con el propósito de yo cumplir y abrazar esas obras que Él preparó para mi vida. Y todo eso no era nomás para no tenerlos de flojos. Lo que estoy hablando esta mañana, no, hermano, no quiero estimularlos a que no sean flojos. No creo que ningún pastor, cuando les predica esto al pueblo, es para que, oiga, levántense, siempre hagan algo, no sean tan flojos. No, no, es para tu beneficio, porque tú puedes venir a conocerlo más. Y eso es lo que más llora y clama tu alma: Señor, quiero conocerte más. Y Pablo nos pone aquí esta clave muy importante, que para conocerle más hay que andar con Él al diario, meternos en ministerio con Él, trabajar, testificar. Tenemos la iglesia donde hay muchos que pueden obrar para el Señor. Eso sí es cierto. Y le voy a decir a una cosa, hermanos, que a veces mucha gente tiene el pretexto: yo no me meto a trabajar en la iglesia porque no me gusta la política ni las hablas. Hay mucha gente que tiene miedo. Pero le voy a decir, hermanos, que cuando usted trabaja para el Señor, usted no viene para la crítica ni para las hablas. Usted viene para recibir dirección de Él en cómo ministrarle al pueblo. Si yo le pusiera caso, hermanos, lo que hablan de mí o de la iglesia o del pueblo, yo nunca hubiera contestado el llamado. Porque soy de carne como ustedes, también duele. Dígame en la iglesia. Pero, hermanos, déjenme decirle que son los valientes los que estremecen el trono de Dios. Y los que tienen hambre de justicia y hambre de su plenitud son aquellos que van a decir: Señor, con tal que yo camine contigo, aunque pase por un valle de muerte, no temeré ninguna cosa. ¿Están recibiendo algo, hermanos? ¿En serio que están recibiendo algo? Señor dijo en Mateo 9:37, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para eso te salvó el Señor. Para eso me salvó a mí el Señor. Porque Él sabía que el trabajo era mucho y nos ha confiado la salvación a nosotros. Nos ha confiado ese séptimo o sexto llamamiento que debe de llenar la iglesia. Tenemos a los apóstoles, evangelistas, misioneros, profetas, tenemos a todos sus ministerios, pero también falta el ministerio de la iglesia, que somos nosotros, que somos los maestros de la escuela dominical, que somos los sugieres, que somos los que dirigen la alabanza, que son los que atienden al pueblo, los levitas. Bueno, es que siempre falta ayuda y el pastor siempre está pidiendo. Me da pena que esté pidiendo. No estoy pidiendo por mí mismo, hermanos. Usted sabe que estadísticamente el estudio nos enseña que solamente de 10 a 15% de la iglesia hace todo el trabajo. 10 a 15% de toda la iglesia. Si hay 100 gentes, solamente 15 gentes de esas 100 hacen toda la obra de limpieza, de alabanza, de enseñar escuela dominical, de todo. El 15% de 100 personas hacen todo el trabajo de la iglesia. Digo, ¿y las 85? Wow. Es una estadística real. Y no ha cambiado por años. Esta estadística existe desde que yo empecé a estudiar hace 30 y tantos años. Eran aquellos tiempos 20%. Y ahora ha bajado a 15% porque estamos muy ocupados en nuestra propia vida. Las prioridades han cambiado. La prioridad ha sido más: necesito que trabajar, alcanzar más metas para mí, en vez de tengo prioridad de cumplir las cosas que Dios quiere para mí, la plenitud de Él, conocer la plenitud de Él. Así es que lo que hablo esta mañana, hermanos, estoy hablando a beneficio de cada uno de nosotros que desea la plenitud de Cristo. Vimos que Santiago tiene 26 años conmigo y de hermano 6 meses. Nos conocemos, pero no nos conocemos. Hay muchos que conocemos a Cristo, pero no lo conocemos. Hay una diferencia, amén. Hay muchos que conocen a Cristo. Yo conozco a Cristo, sí. Pero hay aquellos que no pueden guardar un ojo ciego que diga: sí, yo lo conozco a Él. A Él yo lo conozco profundamente, lo conozco. Todo el día, todos los días ando con Él. Me ocupo de las cosas de que Él se ocupa. En cualquier oportunidad de mi tiempo he priorizado entregar mi tiempo, mi vida a Él para conocerle, para rozarme los hombros con Él al diario y verlo, cómo se mueve, cómo habla, cómo camina, qué dice cuando pasa, cómo responde de esto. Yo quiero hablar como Él. Eso es alcanzar la plenitud de Cristo.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.